llega Ángel Espósito en Semiquioraes y a las 11:30 aparece José Luis Corrochano.
Pues eso.
Con el partidazo.
Las 9:00 de la noche.
Menos mal que me has ayudado.
Venga.
No hay problema.
Gracias, Lama. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida dedicamos nuestro tema del día para repasar los incendios que están activos en nuestro país, pero ahora te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, Rusia intenta seguir avanzando en la región ucraniana del Donetsk, mientras Moscú recluta voluntarios para enviar nuevos batallones a la guerra. Kiev asegura que en los casi 5 meses que llevamos de invasión, los rusos han llevado a cabo más de 17.000 ataques contra objetivos civiles y unos 300 contra zonas militares. Perdón. Segunda clave. Hasta 60 vuelos han sido cancelados y otros 867 han sufrido retrasos durante los 4 días que ha durado la huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair y de EasyJet. La mayoría de ellos se han producido en el aeropuerto del Prat y en Palma de Mallorca. A partir de hoy hasta el domingo están convocados nuevos paros en EasyJet. Tercera clave. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 53 años acusado de obligar a desnudarse e intentar ahogar a una mujer en la playa de la Malvarrosa, Valencia. La víctima comenzó a gritar pidiendo auxilio justo en el momento en el que el arrestado comenzó a hundirle la cabeza bajo el agua. El hombre, con hasta 70 antecedentes policiales, ha pasado a disposición judicial.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La noticia del día, y de estos días atrás, y seguramente de los próximos, vuelve a ser el fuego. Hay 15 incendios forestales activos. Prácticamente toda España está en riesgo extremo de incendios. Vamos a hacer un recorrido para ver cuáles son los puntos más complicados. Empezamos por Extremadura. Estamos pendientes del incendio de las Hurdes, al norte. 3.000 hectáreas han sido calcinadas en un fuego que se ha extendido también hacia Salamanca. El otro incendio está en Casas de Mirabete, que ya ha entrado en el Parque Nacional de Monfragüe. Diego Grau.
El fuego evoluciona de forma muy desfavorable. Está activa la alerta 2 de peligrosidad y hay 7 localidades desalojadas. También nos fijamos en Salamanca, en el fuego de Monsagro. El calor y el viento están dificultando las labores de extinción. Las llamas ya han quemado más de 4.000 hectáreas.
En Galicia hay 15 incendios forestales activos que han arrasado 1.700 hectáreas. Carmen Broncano.
Los más importantes están en Folgoso do Curel, en Lugo, y en Carballeda de Valdeorras, en Orense. De esos incendios, solo 3 están estabilizados. Todos han empezado por los rayos de las tormentas de por la noche y la Xunta ha pedido la intervención de la UME.
En Andalucía vuelve a preocupar la provincia de Málaga. Las llamas han empezado hoy mismo en la Sierra de Mijas, en el paraje del Higuerón. Manuel Mesa.
El fuego avanza a más de 50 metros por minuto, el doble de rápido que el de Sierra Bermeja, y han sido desalojados 2.300 vecinos. Sobre el terreno trabajan a esta hora más de 100 bomberos y 15 medios aéreos. De momento hay 800 hectáreas calcinadas. El 112 está recomendando a todos los vecinos próximos al incendio que cierren sus puertas y ventanas para evitar que entre el humo en las viviendas.
También estamos pendientes de Zamora. El incendio que hace un mes arrasó más de 30.000 hectáreas en la Sierra de la Culebra se ha reactivado. Preocupan los municipios de Moldones y Figueruela de Arriba. Los vecinos de Villarino Manzanas han sido desalojados. La UME ha empezado a desplegarse en la zona. Como te digo, prácticamente toda España está en riesgo extremo de incendio. Con esta situación, hoy vamos a hacer un recorrido por los puntos más afectados por los fuegos en nuestro país. Primera parada lo hacemos en Extremadura, donde preocupa y mucho el incendio de Monfragüe. Ayer estuvimos hablando con Paco Castañares, ya nos anticipó que la cosa pintaba muy mal. Es el presidente de la Asociación de Empresas Forestales en la región. Paco, buenas noches de nuevo.
Hola, buenas noches, un placer, Ángel.
Igualmente, por desgracia tenía razón, ¿eh?
Sí, es de estas veces que no le gustaría a uno tener razón, claro. Nunca, ¿no? Es decir, equivocarse siempre. Ojalá cuando hubiéramos terminado la entrevista el incendio lo hubieran dado por estabilizado al menos, ¿no? Pero tenía la pinta que tenía y bueno, hoy lo ha demostrado todo el día. Al final de la tarde está en unas condiciones bastante más favorables. Ha hecho muchas cosas raras este incendio, ha pegado giros copernicanos de 180 grados. Ayer el primero, cuando iba en dirección al corazón de Monfragüe, volvió sobre sus pasos y luego después bajó hasta el pueblo que era donde había salido, Casa de Mirabete, que hubo que desalojarlo. Después volvió a virar otra vez hacia el puerto de Mirabete arriba, el pico, y después volvió esta mañana cuando amanecía, que por cierto a las 8 de la mañana tenía ya un pirocúmulo, que no es habitual tan temprano que haya pirocúmulos, no suelen empezar hasta las 12:30, la 1, las 2, dependiendo de la temperatura, y después ha vuelto a salir a toda velocidad en dirección otra vez al corazón de Monfragüe, ahora por otro sitio, por la solana del Coto y la umbría de Cantagallo, en Jaraicejo. Ahí tuvimos un momento de muchísima preocupación y finalmente viró otra vez hacia Jaraicejo. Estuvo a punto de ser desalojado el pueblo entero, Jaraicejo, por la Junta de Extremadura, y cuando ya estaban a punto de dar la orden de desalojar, pues pegó otro viraje, cambió el viento nuevamente y se fue de nuevo en dirección al pico de Mirabete y hacia el pueblo del que salió, Casas de Mirabete. Bueno, ahí ya, con tanto dar vueltas y tanto quemar, al final él mismo se ha quedado atrapado, al menos la cabeza, en un lugar en el que apenas queda combustible. Quedaba un poco, pero lo han quemado esta tarde en contrafuego los bomberos forestales de la Junta de Extremadura y los de la FRIF, y realmente ahora mismo la cabeza está atrapada, pero hay mucho perímetro quemado, hay muchos restos de vegetación que están ardiendo, hay vegetación que todavía está ardiendo bien en el interior del perímetro y fuera del perímetro. En fin, hay que esperar esta noche a ver qué pasa. Ojalá mañana podamos decir que se abre una ventana de oportunidad para controlarlo. Desde luego hoy está mejor que ayer bastante a estas.
Bueno, pues mira, por lo menos. Oye, Paco, a lo mejor es muy pronto, pero ¿se saben o se imaginan las causas?
Pues mira, nadie ha preguntado por ello, incluso a mí, que me suelen preguntar por estas cosas. Es un incendio raro, desde luego tormenta seca no había, puede haber sido provocado sin querer, puede haber sido provocado queriendo, puede haber sido un cristal que hace el efecto de lupa. Yo tengo una foto que sacaron los agentes forestales en el momento que detectaron el incendio, que estaba en una posición en la que tenían visión directa con el lugar en el que salió el incendio, por tanto cuando lo vieron no debería llevar más allá de 2 o 3 minutos, si no vieron a nadie, si hubiera habido alguien prendiendo fuego lo hubieran visto, y el humo era tan poco espeso, la foto tienes que ampliarla en el móvil para poder darte cuenta que eso es humo al lado de la carretera antigua Nacional 5, ¿no? Sí. Muy cerca del cruce de Casas de Mirabete y por debajo de un antiguo restaurante en el que hemos parado muchas veces, lo que hacíamos esa ruta, que se llamaba Torre Eiffel, ¿no? Entonces, ese incendio, desde el momento que sale hasta el momento en el que llega a encontrar un poco de matorral, es todo pasto, no un pasto excesivamente alto, se ve bien en la fotografía. Quiere decir esto que habrá tardado como 10 o 15 minutos en llegar a un lugar en el que había matorral y se ha podido acelerar. Desde ahí ya sí, ya ha salido a toda velocidad, ha tardado otros 15 o 20 minutos en llegar a la linde del Parque Nacional de Monfragüe y ha entrado en él, y ahí ya tenía todo el combustible del mundo disponible para arder y se había convertido en imparable.
¡Qué horror!
¿Qué conclusión saco de esto? Que con independencia de cuál haya sido el motivo de la ignición, que siempre es un motivo, en mi opinión, secundario, es decir, nosotros ahora mismo donde estamos encendemos un mechero de estos que se usaban antiguamente cuando se fumaba, que ya prácticamente no se fuma en ningún sitio, sobre todo en los sitios cerrados, y bueno, si no tocamos nada con el mechero, con la llamita encendida, pues ahí le tenemos el tiempo que queramos, mientras no se acabe el gas o dejemos levantarse la palanquita. La ignición se ha producido, pero si no le arrimamos a ningún sitio en el que haya combustible, por ejemplo, al sofá o al pelo o a la ropa, entonces le arrimamos combustible, entonces sí que es un problema, podemos quemar la casa, pero el problema no es que hayamos encendido el mechero, es que hemos puesto combustible, ¿no? Para que se queme. Bueno, pues eso es lo que ha pasado, ¿no? Si hubieran estado los medios donde tenían que estar, que los habían movilizado, en mi opinión, indebidamente todos, habían dejado el parque desprotegido, pues seguramente el helicóptero no había tardado más de 5 minutos en llegar, con agua y un retén de bomberos completo no hubieran tardado más de 5 minutos o 10 minutos en apagarlo, el retén de Serrejón, que tiene autobomba, tiene un camión de 8.000 litros, no hubiera tardado prácticamente más allá de 10 minutos en llegar al lugar del incendio con una dotación de bomberos, y lo hubieran controlado en otros 10 o 15 minutos perfectamente, en fin. Por no estar la gente donde tiene que estar, al menos la gente imprescindible para garantizar la seguridad del Parque Nacional de Monfragüe, pues pasan estas cosas. Pero eso ya lo hablaremos cuando termine el incendio y, lógicamente, buscaremos si hay alguna responsabilidad que se hable de ellas y que se adopten las medidas que tengan que adoptarse, pues, sobre todo para el futuro, que no se va a producir
un
hecho así.
Que es la clave, pues ya lo hablaremos. Oye, Paco, la última. Si yo mañana cojo la carretera de Extremadura, la ruta La Plata, paso una Navalmoral de la Mata, voy hacia el puerto Mirabete, donde el túnel, el humo que está, ¿a la derecha?
A la derecha, ya. Sí, a la derecha. Sí, a la derecha, muy cerca además, ¿eh? Lo vas a ver sin ningún problema. Si vienes, yo estoy por allí, o sea que te invito a un café en alguno de los pueblos que no estén cerrados o evacuados.
Ya hablaremos.
Encantado, además.
Paco Castañares, lo dicho, ojalá se cumplan esta noche esas previsiones de cierta normalización.
Sí, acertamos también.
A ver, sí, ojalá,
pero hoy sí sería bueno que acertáramos.
Ojalá. Hablamos la semana que viene, si no te molesta.
De acuerdo, encantado.
Venga,
Ángel,
un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo,
chao.
Hasta luego, adiós.
Lo comentábamos con Paco, el fuego que se originó en las Urdes, en Extremadura, se ha propagado hasta Salamanca, es ahí donde se concentran todos los esfuerzos para apagar este foco. Las llamas comenzaron a arder el pasado lunes, casi una semana ya, ¿eh? Los vientos cambiantes y las altas temperaturas son los culpables de que el fuego se haya extendido hasta el punto que más de 4.000 hectáreas, se dice pronto, 4.000, se han visto afectadas. Diego es uno de los voluntarios que colabora con una de las brigadas de incendios de Monsagro y nos cuenta cómo ha ido evolucionando el incendio.
El fuego empezó el lunes en la zona de Ladrillar, que es Extremadura, en las Urdes, por un rayo, porque hubo tormenta y saltó. Esa misma noche se intentaron activar medios y demás, pero claro, debido a que el calor que hacía y el viento que hacía, pues rápido tiró montaña arriba, dirección Castilla y León. Aunque se extendió de Ladrillar a los pueblos de al lado de Extremadura, de Ladrillar, El Cabezo, y cambió el aire y se fue hacia Monsagro.
El acceso al incendio es muy complejo, la orografía de la zona no facilita el trabajo de los bomberos, claro, y es muy complicado el acceso.
Yo soy voluntario de 3 a 6, de protección civil de un grupo que hay en Monsagro. Yo intento apoyar a las Charlies, que son los camiones de agua, de bombero, a recoger mangueras, a tirar mangueras, porque al final son tiradas muy largas, porque la geografía que hay en esta zona es muy mala, ¿sabes? No hay acceso al incendio. Hay pocas carreteras, pocas pistas forestales, y claro, para llegar al incendio pues hay que tirar muchas mangueras.
Son más de 1.000 las personas que conforman el operativo que está trabajando contra este incendio. Se están empleando medios aéreos y terrestres para intentar apagar las llamas. Esto en la parte de Castilla y León. Vamos un poco más al norte. En Galicia, la Xunta ha decretado la alerta por la proximidad de los incendios en el concello de Ocourel, una aldea que limita con el pueblo de Samos. Angelín es dependienta allí, en un supermercado.
En Gavín no vive nadie. Son casas y es un pueblo muy bonito. Y la gente que tiene esas casas suele ocuparlas en fin de semana y en vacaciones. Claro, no había forma a quien desalojar, pero me imagino que tendrían muy cuidado de que no ardieran las casas.
Ya se han quemado 600 hectáreas y algunos vecinos de Bayona y Folgoso han sido desalojados. El calor y la vegetación de esa zona hacen que la propagación de las llamas sea muy rápida.
El monte está pegado a las casas. Pegado, pegado. Hay unos trozos que no son encima de vegetación frondosa. Y estos otros arboluchos, como pueden ser pinos, cerdeiras, todo eso, eso es poner una cerilla, ¡puf! Y ya arde. La cosa no es fácil.
La Xunta ha pedido ayuda a la Unidad Militar de Emergencias para combatir los incendios de Ocourel. Ya hay 1.700 hectáreas quemadas y continúa activo el nivel 2 de peligrosidad. En Andalucía, en Mijas, Málaga, un incendio se ha originado en el paraje de El Higuerón. Las llamas se han extendido muy rápido por las fuertes rachas de viento y por la cantidad de masa forestal en la zona. En un principio se dirigían hacia Alaurín de la Torre, pero el viento ha desviado las llamas hacia Lorín el Grande. Ambas localidades han sido desalojadas. En total han sido unos 2.300 vecinos los que han tenido que abandonar la zona. Toñi es una de esas vecinas.
El incendio se activó sobre las 12:30 de la mañana o la 1. Empezó sobre por a Laurín de la Torre, la arquería y eso, y se ha ido extendiendo debido al humo que había. Y no se sabe si ha sido provocado o ha sido por el calor o cómo ha sido. Ahora mismo está controlado. He tenido que evacuar personas de la Paca, de los campos cercanos.
Ya se han consumido más de 800 hectáreas. El fuego avanza muy rápido, a 50 metros por minuto. Es el doble de la velocidad del incendio de Sierra Bermeja. Se ha activado el nivel 1 del plan de emergencias y hay cerca de 150 efectivos luchando contra las llamas. Estamos haciendo todo este recorrido cuando precisamente hoy se cumple un mes del incendio en la Sierra de la Culebra, aquel que se dice el incendio más importante, más grave en la historia que se recuerde de España. Fue en la provincia de Zamora. Como te digo, ha sido el incendio más devastador de la historia de España desde que se tienen registros, 30.000 hectáreas calcinadas. Estamos hablando de una superficie más grande que la Isla del Hierro. Villa de Ciervos fue uno de los 9 pueblos desalojados. Está en el corazón de la Sierra de la Culebra. Así recuerda esos momentos tan duros su alcalde, Lorenzo Jiménez.
Bueno, en principio el fuego se inició el miércoles por la tarde-noche y ya jueves por la noche fue cuando saltó ya hacia la zona nuestra de Villa de Ciervos. Poco pudimos hacer. Luego ya el viernes por la mañana de madrugada me llamó la delegada para decirme que habilitáramos un pabellón, que nos iban a mandar a gente de otros pueblos que tenían que habían sido desalojados. Pero a la 1 de la del mediodía nos volvieron a llamar que teníamos que desalojar Villa de Ciervos.
Fueron días muy complicados, los vecinos lo perdieron todo. Las llamas llegaron a 24 municipios y 13 de ellos fueron desalojados. Había vientos de más de 70 kilómetros hora, temperaturas que se acercaban a los 40 grados y un ambiente muy seco. La rápida actuación de la Junta de Castilla y León y la apertura de una oficina en el mismo pueblo han permitido a sus vecinos reclamar todo lo que han perdido.
Y a través de la Diputación de Zamora se puso enseguida, vamos, en 2 días prácticamente estaba ya puesto dispositivo para los, sobre todo para el tema de ganadería y de apicultores, que eran los más afectados directos, porque bueno, se les ha quemado mucho pasto, y se pusieron en contacto con ellos para empezar a distribuirles comida y bueno, pues bebidas si hace falta y demás. Y en ese sentido muy bien, se está recibiendo esas ayudas para la gente más involucrada en lo que es en el incendio en plan pues de trabajo.
¿No? Ahora en este mismo lugar se ha reactivado un nuevo fuego que ha vuelto a poner en alerta a los vecinos de la Sierra de la Culebra.
Se nos está quemando prácticamente todo el país, ¿no? Es algo tremendo. Se nos están quemando zonas de un valor ecológico tremendo, como puede ser Monfragüe. Acabo de escuchar más o menos que también ha empezado a entrar por allí el fuego. Bueno, pues vamos a ver si es suertecilla y entre todos podemos hacer que ese fuego no vaya muy lejos. Pero sí es verdad que preocupa. Preocupa ya no solo en la Sierra de la Culebra, preocupa en toda España ahora mismo como estamos.
Preocupan las zonas de Moldones y Figueruela de Arriba. Los vecinos de Villarino Manzanas han sido desalojados. No han terminado de recuperarse del incendio de hace un mes, los vecinos de la Sierra de la Culebra, y llevan días reuniéndose para que les escuchen. Saben que no van a poder repoblar la zona rápido. Se calcula que tardará unos 20 años en volver a ver de verde este lugar. Trabajando para ello está la asociación La Culebra No Se Calla, ubicada en la localidad de Ferreras de Arriba. Ana Belén Ferreras es la secretaria de esta asociación. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, se ha reactivado otra vez el fuego en esa zona de Zamora, la UME está de camino. No sé, por lo que sabes, ¿cuál es la última hora, Ana?
Pues las cosas están bastante feas. Como decías, han desalojado Villarino, pero acaban de desalojar Río Manzanas también, y ha saltado ya a Portugal el incendio. Se calcula que ya van más de 1.000 hectáreas quemadas. La cosa no pinta bien, no pinta bien.
Claro, muchos desde aquí, obviamente, no nos sabemos el mapa con exactitud. Dice, si se quemó hace un mes, ¿cómo se está quemando ahora? Digamos que es la zona, pero no es exactamente el mismo suelo, ¿no?, para entendernos.
Es parte de la Sierra de la Culebra, pero ahí no llegó el incendio. Joder. No llegó. Y ahora, pues, lo poco que nos quedaba, pues, está ardiendo.
Oye, cuéntame, ¿qué es la asociación La Culebra No Se Calla?
Pues mira, la Asociación La Culebra No Se Calla nació el sábado por la noche debido a la impotencia, la rabia y, no sé, el cabreo general de todos los vecinos. Nos unimos todos los pueblos, yo empecé a contactar con gente de diferentes pueblos y entonces decidimos hacer una asociación totalmente apolítica, en la cual estamos todos integrados y luchando para que esto, como tú bien has dicho, van a tardar más de 20 o 30 años en que vuelva a ser lo que es, pero que esta vez no nos dejen de un lado. Zamora, por naturaleza, es una provincia muy conformista, pero es que hemos visto la negligencia tan brutal que se ha producido aquí que no nos podemos callar.
Hazme una foto. Juega a ser corresponsal. Si ahora mismo miramos hacia la Sierra de la Culebra, ¿qué vemos?
Ahora mismo estoy sentada en un banco porque hoy hemos tenido una concentración aquí en Ferreras de Arriba, todos los pueblos, recordando que hace un mes se encendió. Y mira, de frente, antes yo veía castaños, veía pinos, veía robles, y ahora lo único que veo es un panorama negro, 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 que a nivel ya emocional es muy fuerte, pero económicamente es que es brutal. Es brutal.
¿Te llega el humo o te llega el olor del nuevo incendio?
No, ahora mismo no, porque el viento se dirige hacia Portugal. Entonces aquí no. Sino aquí lo pasamos muy mal aquellos días, porque veíamos las llamas dentro de las casas. ¿Sabes?
Precisamente, Ana, aquellos días yo hablaba con alguno de los ganaderos de la zona que me estaban contando cómo se encontraban los cadáveres, literal, del ganado, cuando las llamas habían pasado. ¿Cómo están sobreviviendo? ¿Ya se sabe qué pueden hacer?
Pues todavía no.
A lo mejor ha pasado poco tiempo, no sé.
Ha pasado poco tiempo, es cierto. Entonces, bueno, la ley no permite pastar, utilizar los pastos quemados en 5 años. Es otra cosa que vamos a reivindicar. Todo muy pacífico, nada de alboroto ni nada de nada. Vamos a reivindicar que en cuanto esté el pasto para que los animales puedan volver al campo, lo puedan utilizar, porque es que si no esto es una auténtica ruina. Yo tengo aquí en la zona muchos apicultores vecinos que no saben qué van a hacer. Se les han quemado las colmenas y es su única fuente de ingresos que tienen. Eso... Tú puedes comprar colmenas e intentar volver a ponerlas, pero si no tienen flor,
claro,
¿de qué viven las abejas?
Y así sucesivamente. Oye, es muy fácil.
Todo igual.
Ana, es muy fácil hacer esta pregunta, e imagino que muy difícil de responder. ¿Se podría haber evitado?
Pues sí. Mira, yo somos conscientes que un rayo prende y prende y ya está. Lo que pasa que no teníamos los medios. El plan de incendios en la Junta de Castilla y León empezaba el 1 de julio. Y esto ha sido un 15 de junio. No había los medios suficientes. Precisamente empezó aquí en Ferreras de Arriba y lo podían haber controlado. Quizás se hubieran quemado pues 4 o 5 mil hectáreas. No lo sé, no sé cuantificar cuánto, pero 30.000 ya te digo que no. Entre otras cosas porque el monte está realmente sucio, está abandonado. Los cortafuegos, para que te hagas una idea, es que no sé si has estado alguna vez por aquí, que cruzas 2 coches, te tienes que tirar a un lado para poder pasar. O sea, no son cortafuegos, son caminos.
Ya.
Entonces ahora lo que pretendemos es que se repueble, pero con cabeza, dejando celas, buenos cortafuegos, y si se provoca un incendio, pues que solo afecte a una zona, no esta barbaridad. Es que estamos todos los pueblos calcinados.
En parte...
Somos muy pocos vecinos.
En parte Ana ya me ha respondido, pero aprovecha, pide. ¿Qué necesitáis?
¿Qué necesitamos? Ahora mismo mucha ayuda de parte de la Junta de Castilla y León y del Gobierno Central. Somos muy conscientes que la situación económica no es la mejor ahora mismo para pedir absolutamente nada. Pero qué menos que nos echen una mano. Mira, en Ferreras de Arriba ahora mismo viven 200 personas, en Villar de Ciervos, pues más o menos. O sea, pero vivíamos de la sierra, de lo que nos daba la sierra, el turismo, la caza, la madera, las castañas, las setas, las abejas. Es que ahora no nos ha quedado nada. Entonces, el futuro que tenemos aquí es muy, no sé, no nos planteamos qué hacer. ¿Y qué nos vamos a la ciudad? ¿A qué? ¿De qué vivimos? Que necesitamos mucha ayuda.
Claro. Y ya para terminar, si me permites una apostilla, necesitáis mucha ayuda para intentar repoblar, para intentar recuperar y para atender a tantas personas mayores. A mí se me cae el alma cuando ves esas imágenes y ves a esas señoras en esos pueblos que casi siempre son personas mayores, a los que los años que les queden se les ha acabado la vida.
Sí, además es que ellos han puesto los castaños.
Claro.
Que vamos heredando de padres a hijos, y entonces ellos son los que más sufren porque han trabajado mucho aquí y ahora ven que no le ha quedado nada, ¿sabes? Y nuestros ingresos estaban ahí, en la sierra, y ahora pues no tenemos nada. No, es que no, es muy duro decirlo, pero es que realmente es así. Y lo que tú dices, aquí la media de la población pues estará en 70 años.
Claro.
Desgraciadamente.
Mira, hace unos meses, nosotros en este último año, por desgracia, hemos estado muchas veces en La Palma y prometimos una cosa. No nos vamos a olvidar de La Palma. Y yo te prometo otra. No nos vamos a olvidar de Zamora. Ya lo verás. Hablaremos.
A ver si es verdad.
Hablaremos de aquí en adelante. Te doy mi palabra. Ana Belén Ferreras.
Muchas gracias.
La culebra no se calla. Gracias.
A ti.
Chao, Ana. Buenas noches.
Adiós. Buenas noches.
Hoy hemos hecho un repaso por los incendios que más preocupan a esta hora. La segunda ola de calor de verano está dejando temperaturas que pasan los 40 grados en prácticamente toda España. Ahora más que nunca, la situación es la que es. Hay que extremar las precauciones.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
No vamos a casa.
Con todo respeto, es un buque más pesado. No es de nuestra clase.
Russell Crowe.
Entonces, no hay un minuto. ¡Fuego!
Perseguir a un barco más grande y más rápido y con esos cañones largos empieza a oler a orgullo.
Esto es un buque de guerra y aprovecharé cualquier posibilidad, por pequeña que sea, para cumplir con mi deber.
¿A cualquier precio?
A cualquier precio.
¡Por Inglaterra! ¡Por nuestro hogar! ¡Y por el botín!
Master and Commander, al otro lado del mundo. El sábado por la tarde, en 13.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuba es única. Con Viajes El Corte Inglés vive la magia de La Habana. Disfruta de la belleza de Cienfuegos y sus edificios coloniales de estilo francés y desconecta en las playas de arena blanca de Varadero. Reserva el viaje Son Cubano con todo incluido en Varadero y durante 9 días descubrirás por qué Cuba es única. Consulta condiciones y el programa Confianza Incluida de Viajes El Corte Inglés.
Los todólogos. Sí, esa persona que lo sabe todo. Y por supuesto, más que todos. Que van y te sueltan. Hombre, yo me subo un atajo por la Nacional. Hombre, haberme dicho y te lo conseguía más barato. Pues ponles a prueba. Pregúntales dónde va a caer el gordo de Navidad. A que eso ya no se lo saben.
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. Ya está a la venta la Lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con La Última Hora.
El día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo. Porque
pero también había... con Herrera en COPE.
David, buenos días.
Hola, buenos días a todos y felicidades.
Con La Tarde, La Linterna, el partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero.
Tú te defines como cómico de bar.
Totalmente. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista.
Vale. Sumérgete en el verano de COPE. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En el arranque de la segunda fase de la operación salida te vas a encontrar con la gasolina y el diésel prácticamente en los mismos precios que las últimas tres semanas. Se nota que han bajado apenas unos céntimos, pero siguen rozando los 2 euros. Parece que se aleja ese temor de que pudieran llegar a los 3 euros durante el verano, aunque estamos pagando por llenar el depósito entre un 50 y un 60% más que el año pasado. Esto en cuanto al coche. Si miramos a los aeropuertos, hoy se han registrado una treintena de cancelaciones y casi 250 vuelos retrasados por las huelgas de Ryanair y de EasyJet. Donde más se está notando es en Barcelona y Palma de Mallorca, contribuyendo un poco más al lío que hay en buena parte de los aeropuertos de Europa por la falta de personal. Está pasando en Holanda, en Alemania. Javier Gándara es el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas.
Está habiendo pues grandes problemas en algunos aeropuertos, de los cuales no somos inmunes porque una gran parte del tráfico desde hacia España se origina en esos aeropuertos y en esos países, y en alguna manera también estamos impactados, aunque infinitamente menor que cualquiera de los países mencionados.
Así vamos a terminar una semana en la que hasta 3 organismos distintos han reajustado sus previsiones de crecimiento para la economía española, y todos lo han hecho a peor. A la baja. Como no podía ser otro modo, al alza en cuanto a la inflación. Mamen Vizcaíno, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, lo último, la IREF ha hecho unas estimaciones muy parecidas a las de la Comisión Europea, escuchamos a Gentiloni, y a las del BBVA Research.
Pues mira, tan parecidas que se mueven en el entorno del 4% de crecimiento para este año y un par de décimas por debajo o por encima del 8% de inflación. En el caso del PIB, van en línea con lo estimado por el Gobierno, que a estas alturas sigue siendo todavía más optimista en cuanto a la evolución de los precios. Sánchez dijo en el debate sobre el Estado de la Nación que el IPC cerraría sobre el 6,5%. Eso es un punto y medio menos de lo que piensan ya la mayoría de los analistas.
Las revisiones que están haciendo todos los organismos económicos tienen en cuenta ya que la guerra en Ucrania no va a acabar pronto y que Rusia está decidida a cortar el gas a Europa.
Bueno, esos son los riesgos externos a los que ha aludido la presidenta de la IREF, Cristina Herrero. Eso se traduce en que la economía cada vez crecería más despacio e incluso podría no crecer y llevar a la recesión a algunos países europeos.
Estamos pendientes de qué puede pasar si se produce un corte total del suministro de gas ruso, lo que hace que se plantee la posibilidad de una recesión en el ámbito de la Unión Europea.
Y ahí nos preguntamos si tenemos que incluirnos nosotros. Pues directamente no, pero sí por contagio. ¿Qué ocurre si Alemania deja de comprarnos porque tiene que redirigir su presupuesto? O si el precio del gas sigue subiendo y cada vez pagamos más por él. O si el euro, por ejemplo, sigue debilitándose y lo importamos más caro. Al final todo eso se traduce en que nosotros, como consumidores, también tenemos que reajustar lo que tenemos. Cae el consumo y el crecimiento de la economía también.
Además, existe también dos riesgos principales en el ámbito doméstico. Uno es que puede pasar con la evolución del consumo privado. Estamos asistiendo a una merma de la capacidad adquisitiva y de la confianza de los consumidores, y todo ello además en un contexto de unas condiciones financieras menos favorables y una disminución paulatina del ahorro generado con ocasión de la pandemia.
Bueno, y es que las familias se están quedando sin capacidad para seguir ahorrando. CaixaBank Research calculó, te recuerdo, hace unos días que este ejercicio la tasa de ahorro va a caer un 7%, por debajo incluso del nivel de 2019.
Hablando de niveles, y tras una semana de caídas en la bolsa, el IBEX 35 no consigue recuperar los 8.000 puntos y se deja casi un 2%. Fernando Mañueco.
A pesar de que la bolsa ha reaccionado hoy, ha sido una mala semana en los mercados financieros. Han caído las acciones de los bancos y algo menos las compañías energéticas. Los impuestos extraordinarios que ha anunciado el gobierno han provocado una desbandada de inversores en ambos sectores. En esta semana, y pese a la reacción de hoy, el Banco Sabadell y CaixaBank se han dejado cerca de un 10% de su valor. Recortes abultados también del orden del 7% en BBVA y Santander. En general, el progresivo deterioro deterioro de la actividad económica, la escalada de la inflación y las subidas en el precio del dinero, las que ya se han producido y las que están en camino, han generado una enorme tensión en los mercados financieros y en los de materias primas. El barril de petróleo recupera hoy la referencia de los $100, todavía muy lejos de los 140 que rozó en marzo, y el euro lleva un par de días clavado en la paridad con el dólar.
Lo apuntaba Mañueco, ha sido la semana en la que Sánchez aprovechó el debate sobre el estado de la nación para anunciar nuevos impuestos a las empresas energéticas y a los bancos. Impuestos por los que le preguntamos aquí al presidente del Círculo de Empresarios en La Linterna, a Manuel Pérez Sala.
Si se aplica un impuesto excepcional y extraordinario para la banca, nos costarán más los préstamos, obtendremos menos rendimiento por nuestros depósitos y, en definitiva, en uno o dos años estaremos pagando los ciudadanos, los consumidores de los servicios bancarios, este impuesto que ahora pretende vendernos el gobierno como un impuesto que se impone en beneficio de todos.
En beneficio de todos. Esa ha sido la razón que ha dado el gobierno para que las arcas del Estado ingresen en dos años, ese es el cálculo, 7.000 millones de euros.
Claro, lo que dijo Sánchez exactamente es que energéticas y bancos tenían que ayudar a financiar lo que cuestan las medidas de su plan anticrisis. Las últimas se convalidaron ayer mismo en el Congreso. La reducción del IVA de la luz al 5%, esa prórroga de los 20 céntimos en los carburantes, el límite del 2% en la subida de los alquileres, el cheque de 200 euros para personas con bajos ingresos o la gratuidad y bonificación en los abonos de Renfe. La verdad es que yo de reducir o racionalizar el gasto público, realmente yo no escuché nada. Bueno, pues, ¿cómo van a ser esos impuestos? No lo sabemos. En teoría se van a aplicar a los beneficios extraordinarios, que está por ver cómo se delimitan en el conjunto global de beneficios de una empresa. Nos explicó el propio Pérez Sala aquí en La Linterna que esas empresas firman, bueno, pues unos contratos con sus clientes, ellos tienen pactados unos precios, muchas veces estables, y si no han renegociado esos contratos, puede que no se hayan beneficiado de la subida de precios. La verdad es que el diseño va a ser muy complicado. Además, se va a hacer en un momento en el que los bancos están pendientes de los reajustes de la política monetaria del Banco Central Europeo, de la subida de tipos, y con las energéticas dando ideas al gobierno para diseñar el plan de contingencia ante un posible corte del suministro del gas ruso.
Bueno, de hecho, Bruselas ha lanzado ya las primeras recomendaciones. Están en un plan de ahorro energético que se publicará el próximo miércoles, pero del que ya han trascendido algunos detalles. José María Justa es profesor de la Universidad de Zaragoza y experto en mercados energéticos. Profesor José María, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bruselas propone, entre otras cuestiones, reforzar el teletrabajo, eso unido a un mayor uso del transporte público. Tienen razón, vamos a ir casi medida por medida. ¿En estas dos cosas son razonables?
Bueno, hay que tener en cuenta que el transporte representa el 40% del consumo de energía en España. Por tanto, es una posible medida de ahorro de energía, pero cambiar los usos solamente de los particulares no va a permitir un gran ahorro. Hay que tener en cuenta que la principal actividad consumidora de energía es el transporte de mercancía, que va a ser difícil de reducir.
Profesor, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Yo no sé si se puede hacer un cálculo, aunque sea aproximado, de lo que se ahorra al rebajar, por ejemplo, un grado en la calefacción o subir un par de graditos en el aire acondicionado. Además, ahora mismo, en un momento que estamos en plena ola de calor en toda España.
Sí, ajustar la calefacción un grado puede representar en torno a un 7% de ahorro de energía.
Eso es mucho, ¿eh?
Es bastante. Sí. Algo más que el aire acondicionado. Con el aire acondicionado, ajustar un grado puede suponer en torno a un 5% de ahorro. En cualquier caso, ambas son medidas eficaces para reducir el consumo y la factura también.
No solo habría que pensar en el ahorro en sí, cada uno en nuestra casa, sino también en lo que dejaría de importar Europa, ¿no?
Sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta que Rusia es el principal suministrador a Europa de gas, petróleo y carbón, especialmente de gas, pero también de petróleo y de carbón. Entonces, cualquier medida que suponga una reducción de la dependencia exterior va a suponer un alivio en cuanto a la dependencia energética de Rusia.
Cuando se cambió la tarificación de la luz hace unos meses y empezaron a llegarnos consejos de qué es lo que tenemos que hacer todos en nuestra casa para ahorrar, yo recuerdo que nos decían, bueno, pues desenchufad los aparatos directamente de la red eléctrica, que no se quede el pilotito ahí en rojo encendido. Es mejor poner la lavadora por la noche que ponerla, por ejemplo, por la mañana. Yo no sé si hemos tomado nota, somos conscientes de que eso realmente sirve para algo o no.
En su momento, la campaña que se realizó en junio de 2021 con la modificación de las tarifas de acceso a la red en la factura eléctrica supusieron un cambio de mentalidad. El problema es que todas esas recomendaciones ahora son al revés. Es decir, el precio de la energía en este momento es mucho más caro por la noche que por el día, notablemente más caro. Por tanto, esas recomendaciones en su momento eran razonables. Con la situación de los mercados energéticos actualmente, lo que crean es una situación contraria y mucha confusión en los consumidores que no saben muy bien a qué atenerse.
¿Pero por qué es la luz más cara por la noche? ¿El precio de la energía por la noche?
Porque están funcionando más las centrales eléctricas que se alimentan con gas natural, y con el mecanismo de compensación del tope al gas que aprobó el gobierno, está suponiendo pues un kilovatio hora nocturno en el mercado de energía. Está en torno a más de 300 euros el megavatio hora, cuando en las horas centrales del día o por la tarde, sobre todo a primera hora de la tarde, a media tarde, el efecto de la energía solar en el sistema eléctrico hace que el precio sea menor porque entra menos gas en el sistema.
Vaya lío. En el caso de los hogares está claro, podemos ahorrar sumando pequeños gestos, pero yo pensaba esta mañana, profesor, en el caso de las industrias en Alemania, que ellas dependen absolutamente del gas. Por ejemplo, grandes plantas industriales. Eso va a afectar absolutamente en todo. ¿Cómo ahorra esa gente?
Es difícil. En general, las industrias tienen conciencia de ahorro porque afecta a su cuenta de resultados y además tienen medios técnicos y humanos para buscar esa eficiencia energética. Pero sustituir, por ejemplo, las calderas industriales de gas natural por otros combustibles es realmente muy difícil a corto plazo. Va a ser muy complicado descarbonizar ese sector. Y una de las recomendaciones de la Unión Europea es precisamente, donde sea posible, pasar, por ejemplo, a consumir gasóleo en vez de gas o otros combustibles, ¿no?
Uh-huh. Y entre las propuestas de Bruselas, de la Comisión Europea, también está el premiar al ahorrador. ¿Eso cómo se hace?
Yo lo veo como una medida realmente peligrosa, porque quien tiene más recursos para invertir en medidas de eficiencia energética suele ser la gente que tiene más poder adquisitivo. Es decir, los hogares más vulnerables generalmente tienen menos eficiencia energética porque tienen menos presupuesto para cambiar las ventanas o cambiar una caldera por otra más eficiente o un electrodoméstico. Por tanto, una medida de este tipo yo creo que puede generar ciertos problemas de justicia social, ¿no? Uh-huh.
Y la última, profesor. ¿El riesgo de que Rusia corte el grifo totalmente hacia Alemania, o sea, hacia Europa, es real?
Es real. Rusia está utilizando la energía como un arma, pero es un arma de doble filo, porque la producción, por ejemplo, de gas natural en Rusia está reduciéndose rápidamente. Es verdad que el gas está tan caro que lo están compensando, manteniendo los ingresos, pero eso no es sostenible a largo plazo. Hemos visto cómo la empresa gasista rusa Gazprom, por ejemplo, suspendió la entrega de dividendos este año y su situación económica es muy delicada, ¿no? Por tanto, yo creo que va a afectar finalmente también a Rusia y indudablemente también a Europa, porque Europa tiene que buscar fuentes alternativas. Claro. En el caso de España el suministro está asegurado, pero los precios que vamos a ver del gas van a ser altos durante una larga temporada.
Pues lo explico estupendamente. José María Yusta, profesor de la Universidad de Zaragoza, experto en mercados energéticos. Gracias por la clase particular.
Un saludo, buenas noches.
Buenas noches. Precisamente, hace 48 horas, el miércoles, en plena ola de calor, la demanda de gas natural para generar electricidad batió un nuevo máximo histórico. Ha aumentado el consumo eléctrico, mientras las renovables apenas han aportado a ese mix energético.
Fíjate, ninguna de las cuatro, ni la hidráulica, eólica, fotovoltaica y la termosolar. Así es que el gas sigue siendo imprescindible, nos lo acaba de explicar ahora mismo el profesor Yusta, y por eso Rusia nos condiciona tanto, quizá no de forma directa a España, que sabemos que tenemos buenas reservas y capacidad de regasificar lo que venga en buques metaneros, pero sí de forma indirecta porque formamos parte de la Unión Europea. Este miedo a que el impacto en las economías sea grande ha llevado al euro esta semana al mismo nivel que al dólar. La divisa americana coge fuerza ante los inversores que se pueden encontrar con una imagen que da una idea de lo que puede ser este invierno. No sé si la recuerdas, Ángel, nos la describió sí. Víctor Álvar González de Next Step.
Imaginemos a los ciudadanos del país más rico de la Unión Europea, que es Alemania, con restricciones de agua caliente y de gas, viendo la televisión con un abrigo y un de gas para agua caliente y de calefacción, y viendo la televisión con un abrigo y una bufanda. Esto es como yo le explicaría a alguien por qué es grave a cierto nivel de bajada del euro.
Habrá que ver cómo evoluciona esa paridad de euro-dólar con una nueva crisis política en Italia y con el Banco Central Europeo a puntito de subir los tipos. Lo que haga lo vamos a saber el próximo miércoles, día 21.
Gracias, Mamen.
Hasta luego, Ángel.
Adiós. La semana que viene contaremos la decisión del Banco Central Europeo y muchas más cosas. A ver cómo se presenta. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Aprieta el calor, aprieta el precio de la luz y aprieta el precio de la cesta de la compra. Y aprieta también la capacidad de ahorro de los españoles. Los nuevos impuestos que ha anunciado el gobierno, el presidente del gobierno, sabemos los vamos a terminar pagando los de siempre. ¿Quiénes? Pues la clase media. Porque con el IPC disparado en un 10,2% y los salarios subiendo de media y con suerte en un 3%, el poder adquisitivo pues es cada vez más menguante. Los salarios no suben, ¿no? Pero sí las cotizaciones a la seguridad social. El impuesto al trabajo, que con una fortísima desaceleración pronosticada para el cuarto trimestre de este año, podría terminar en destrucción de empleo. La semana que viene, te cuento, Ángel, vamos a empezar a tener idea de cómo está avanzando el verano, sobre todo de turismo extranjero. El grueso de los españoles, ya sabemos, suelen elegir agosto. Y te adelanto que las aerolíneas no mantienen las mismas previsiones optimistas y que los aeropuertos, aunque nos está visitando mucha gente, pues no tienen los datos que se esperaban y que, recordarás, eran espectaculares. El lunes, indicador de la actividad de los servicios que nos va a dar una idea. Sí es verdad que restaurantes y hoteles, pues bueno, están llenos, o por lo menos lo parecen. Pero no es menos cierto que se está desacelerando el gasto del consumidor. Y hablando de consumidores, vamos a tener que digerir las nuevas previsiones económicas de la AEREF, que cree que la inflación media de este año será del 7,8%. ¿Y esto qué supone? Pues la friolera de 15.000 millones de euros más extra para pagar pensiones. Te recuerdo que cada punto que sube el IPC son 1.000 millones de euros más. Y te recuerdo también, Ángel, que es un gasto estructural que se mantiene en el tiempo y que nos pondremos en los 160.000 millones de euros solo para pagar pensiones cada año. Ya me dirás de dónde lo sacamos. En fin, la noticia buena. Por primera vez en 6 días, el precio de la luz baja de los 300 euros megavatio hora. Será de 298 megavatio hora. Con todo, un lujo si quieres poner el aire acondicionado. En fin, buen fin de...
Buen fin de, dice, después del panorama que nos ha presentado. El volcán de La Palma ha cambiado la vida de los vecinos de esa parte de la isla, claro, y en algunos casos literalmente la forma de ganarse el pan. Les ha pasado a muchos pescadores que solían faenar donde ahora está el delta de lava. El volcán ha invadido su zona, toda la comarca de Tazacorte hacia el sur, y ahora tienen que desplazarse mucho más lejos, incluso mucho más mar adentro. Eso significa que tienen que gastar más combustible y a veces incluso es más rentable no mover los barcos, dejarlos amarrados a puerto. Lo que fue el volcán Cumbre Vieja, que ahora se llama el Tajogaite, arrasó 369 hectáreas de cultivo. La mayoría eran plataneras. Las que todavía siguen en pie no han podido recuperar su actividad. Claro, las infraestructuras, el agua, las carreteras, imagínate. La lava del volcán se llevó por delante las tuberías por las que circulaba el agua con las que se regaban las tierras de esa parte de la isla. Esos agricultores no han podido volver a plantar. Además, no parece que haya expectativas de que la gran tubería se arregle para estos próximos meses. Víctor Bonilla es un agricultor de los llanos de Aridane. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hazme un relato, una foto. Aunque estamos en plena ola de calor, ¿cómo es ahora mismo la situación en la isla de La Palma?
Pues el relato es bastante triste, porque vemos que ahora mismo es cuando realmente estamos empezando a vivir realmente los daños del volcán. Porque vemos que las fincas que la lava nos respetó, no podemos recuperarlas, ya que el riego al día de la fecha siendo insuficiente, porque todavía no se ha llegado con la tubería que nos haría falta para que llegara el agua en condiciones y poder salvar cultivos que hay todavía en pie y los que hay que sembrar.
Claro. Yo estuve precisamente, bueno, hace 3 meses, en Semana Santa, ahí en La Palma, y recuerdo, claro, te acercas de San Isidro hacia el sur, por ejemplo, ves las coladas de lava arrasando literalmente los campos de las plataneras, pero las de al lado también se están echando a perder entonces.
Lógico, date cuenta que hay en San Isidro, donde tú me comentas, sí, yo creo que hay en torno a unas 100 fanegas.
Ya.
El acceso de agua ahí, lo que no se entiende, o yo por lo menos no lo entiendo como agricultor, es que no hayan sido capaces de hacer la acometida de agua. Y después te quedas más sorprendido que en los meses que llevamos de incertidumbre y cada día que pasa tenemos más, ahora quieren hacer una mega carretera donde
sí
va a costar un montón de millones de euros y eso, ese dinero no se emplee en hacer una carretera en otro sitio sobre la lava que no afecte a esos cultivos que gracias a Dios están en pie y tienen riego a casa y se siga destrozando la isla.
Precisamente, Víctor, corrígeme si me equivoco, sales de Tazacorte, llegas a los llanos, hacia San Isidro, sigues hacia el sur, eso sí se estaba abriendo un camino por la lava.
Sí, pero ahora lo que quieren hacer ahí es una mega carretera.
Ya.
Entonces yo personalmente no entiendo, teniendo por desgracia la lava que tenemos hoy en día, que a muchos nos dejó fincas enterradas debajo, que ya se verá si se pueden recuperar o no, no se trace esa carretera por ahí, sino se destruya infraestructura que gracias a Dios están en pie. Y sobre todo, no nos olvidemos nunca que son personas que ya han sufrido bastante, que a lo mejor lo poquito que les quedó está ahí. Entonces no entendemos el por qué hay que destruir lo que quedó en pie, teniendo lava donde trabajar, y por qué gastar tanto dinero en esa mega carretera y no se ha gastado en esa infraestructura sobre la lava, en llevar la tubería en tiempo y forma.
Claro. Cuando hablas, Víctor, de esas infraestructuras, ¿cuáles serían? ¿Esa gran tubería y qué más?
Yo, desde mi triste opinión como agricultor que soy,
sí, sí,
yo personalmente lo que veo innecesario es que tú vengas a la isla, que llegas al muelle o llegas al aeropuerto, llegas al paso, tengas que bajar a los llanos tengas que bajar al Argual, de los Argual a Tazacorte para desplazarte a Puerto Nao. Y después, sobre todo, con carreteras secundarias, y después metes delante una carretera, una mega carretera, ¿para qué? O sea, una carretera de una pulgada no es capaz después de llenar caudal para una de 6, que es lo que va a pasar en la carretera.
Ya.
Entonces, la carretera por donde mejor había quedado es sobre la lava, que conecta con otras vías que sí tienen acceso de poder meter bastante tráfico y acortaría la distancia. Esa carretera te serviría después para poder reconstruir la zona del volcán, porque tendrías una gran pista sobre donde vas a trabajar después.
Claro.
Y si eso se hubiera hecho en tiempo y forma, ya hubieras podido bajar el agua que a nosotros nos hace falta abajo para poder recuperar los cultivos.
Se va a cumplir un año, nada, dentro de un par de meses, como quien dice, de la erupción del Cumbre Vieja. Un año después, mi pregunta es, Víctor, ¿cuánto podéis aguantar?
Yo, sobre todo aquí con compañeros de campo y agricultura, o sea, lo que es ganadería y agricultura, yo se los he dicho, esto es un combate de boxeo, no de 12 rounds, este es de 20 rounds, esto es sobrevivir y ir echando días, porque ya te digo, o sea, expectativas no tenemos ninguna, porque desde el primer minuto todo fueron promesas, todo se va a hacer, pero al día de la fecha realmente que tenemos los agricultores y los ganaderos, tenemos que no tenemos agua suficiente para poder recuperar las fincas que hay ijería, no tenemos agua para recuperar fincas donde hay que sembrar un cultivo nuevo y necesitan se ha regado dos veces en semana, no podemos acceder a comprar los insumos porque los insumos han disparado en precio. Porque si antes un saco de guano te valía 40, ahora te vale 60 y 70 euros. O sea, vale casi el doble. Entonces, ¿con qué expectativas podemos ir a trabajar? Igual que el ganadero. O sea, yo creo que las actuaciones, desde mi triste opinión, se han encaminado mal encaminadas. O sea, ese dinero, yo creo que era para haber hecho actuaciones para que la economía aquí del Valle no se parara de la manera que se va a parar.
Ya.
Porque date cuenta que llevamos una cosecha perdida.
Sí, y tiene pinta de la siguiente.
Exacto. Entonces, ¿podemos aguantar dos? Yo creo que no. Los ganaderos están vinculados directamente con nosotros. Ellos también le echan mucho comerío de los animales. Es del campo nuestro. Entonces, ellos no van a poder, no tienen el lujo de poder ir a comprar todo al almacén, a comprar pienso, claro, al precio que están las cosas.
Víctor, el tema de las ayudas, que tanto se les llenó la boca, ¿cómo va? ¿Habéis recibido?
Lo he dicho antes, todos son promesas, todo es llegar, quitarse la foto, quedar bien. Yo personalmente sí te puedo decir que yo, desde septiembre hasta el día de la fecha, lo único que he recibido de ayuda fue un anticipo que dieron de producción por el tema de la arena. Pero al día de la fecha yo no he recibido más ningún tipo de ayuda.
La arena, si me permites, quiero recordar, yo lo aprendí allí, la arena eran las cenizas, que diríamos en la península, ¿no?
Correcto, correcto. Entonces nosotros ya, por lo menos, yo sinceramente lo que pido es una información que sea cierta, por lo menos, que sea coherente. Yo tengo una familia que mantener. Entonces, si yo aquí no hay actuaciones que a mí me digan que yo puedo recuperar mis cultivos, que yo puedo volver a sembrar, que yo puedo volver a cultivar y puedo vivir de ese campo, yo prefiero que me lo digan ya, que no, que nos hagan ir al campo día tras día y sin saber lo que vamos a hacer. O sea, porque lo que tenemos es incertidumbre, porque si el agua no falla, todo el trabajo que tú hayas hecho y todos los gastos que hayas hecho, los vas a perder. Entonces yo ya lo único que les pido es eso, sinceridad, que digan hasta dónde se pueden llegar, pues nosotros también tal.
Claro.
Antes tú estabas hablando de las infraestructuras, hay un montón de infraestructuras que se las llevó la arena. Pues hemos quitado dinero donde tal para poder recoger todo eso y ahora estamos esperando muchas personas porque prometieron ayudas para volver a poder cubrir esas infraestructuras. ¿Pero cuándo van a venir?
Claro, esa es la cuestión. En cualquier caso,
entonces yo
las veces, Víctor,
que tenemos es,
las veces que hemos estado en La Palma este año, yo tres o cuatro, siempre hemos prometido que no nos vamos a olvidar de La Palma y te doy mi palabra que seguiremos cuanto menos haciendo el ruido que podamos.
Yo ahora se acordarán de nosotros los políticos la mitad que ustedes. La verdad que eso lo digo con el corazón. Si pues, nosotros se hubieran acordado la mitad que ustedes, las cosas aquí caminarían de otra manera.
Pues seguiremos. Víctor Bonilla, agricultor de los Llanos de Aridane. Gracias y suerte, Víctor. Seguimos.
Muchas gracias a ustedes,
chicos. Adiós, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Ganas de emoción? ¿Ganas de fútbol? Este sábado,
las chicas de Tiempo de Juego.
Juega España. Juega la selección.
Bien, España.
Desde las 8 de la tarde, la Eurocopa Femenina se juega en COPE.
Banquillo Elena.
Dinamarca, España.
Pues te voy a decir una cosa, Paco. Me he venido arriba.
Tiempo de Juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Más de 50.000 empresas han solicitado ya su ayuda de fondos europeos y ahora le toca a la tuya. Si eres una pyme de 3 a 9 empleados, podrás beneficiarte de hasta 6.000 euros. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
¿Sabías que hay un 20% de descuento adicional en Timberland, Náutica, North Sails y Levi's en las segundas rebajas del Corte Inglés?
¿Comentario o indirecta?
Comentario.
Indirecta.
Hasta el 20 de julio, segundas rebajas del Corte Inglés. 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, espera. ¿Y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz, con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad, llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.